Te arreos de ahí.
Me encanta la idea de poder dejaros en aire después de haber hecho la coña del programa varias veces ya. A vosotros nos gusta.
Esta vez nos has fastidiado.
Sí, pero demasiado. Bueno, pues ¿qué opinas, Inja?
¡Empieza Crossover!
Bienvenidos a nuestro quinto programa de Crossover, como bien dice Alex. Oye, siempre al empezar.
Culo,
¿qué?
Que se está partiendo el culo, no queda open, en serio.
Bueno, estamos un día más aquí, como siempre, a mi izquierda Antonio.
Buenas tardes.
Harris.
Buenas tardes.
A mi derecha Alex.
¿Qué tal, cómo vamos?
Y al fondo, el que hoy ha patrocinado nuestro toque gracioso del principio, Teo.
Buenas tardes.
Y esto es Crossover. Bueno, y para no olvidarme esta semana, vamos con el sumario. Hoy hablaremos, os traeremos como siempre las noticias más calientes del panorama tecnológico y del cine. Hablaremos de los ultraportátiles, explicando un poco qué son y demás. Y bueno, de la mano de Alex tendremos unos toques sobre unas cuantas series que os recomendamos ver. Y si da tiempo, porque aquí todo encaja como un calzador, ya sabéis, os intentaré hablar de Un conejo sin orejas. Que no es lo que estáis pensando. Es una película alemana, de un drama, bueno, una comedia romántica. Bien, hoy os traigo dos noticias. Que, bueno, yo soy fan de ópera. Ya la gente que está aquí lo sabrá y se ríe un poco de mí. Pero bueno, os traigo una noticia que implica a Mozilla y a Opera, que califican a Windows 7 como anticompetitivo. ¿Y por qué? Bueno, al migrar de Windows Vista a Windows 7, que os recordamos que aún no ha salido, pero ya hay una release, como os adelantamos la semana pasada, el Internet Explorer 8 se instala como predefinido. Aunque se puede cambiar las opciones, tanto Mozilla como Opera acusan a Microsoft de que su idea es que los usuarios no lo cambien. Y la verdad es que mucha gente no tiene ni idea de cómo hacerlo, y eso probablemente acabe repercutiendo en eso, en que se quede Internet Explorer 8 como predefinido, que está bajando mucho en el mercado.
¿Pero qué quieren? O sea, ¿quieren que un programa de Microsoft meta en Opera? Es que me parece totalmente absurdo, vamos. Es una tontería.
No tiene sentido.
Pero también le pasa a Mozilla.
Claro. Pero es que es lógico. O sea, Microsoft querrá meter su
sí, pero de lo que se quejan es que si tienes como predeterminado otro explorador que no es el Internet Explorer 8, que te mantenga eso en la migración de Windows Vista a Windows 7.
A ver, es algún detalle menor. Es una...
Bueno, ya sabes.
Tontería. Lo cambias y punto.
Es la pecunia es la pecunia. Bueno... Yo, si me permitís, hoy quería que, si no te importa, Teo, me pongas ahí una canción de felicidad, alegría, de parchís, por cierto, que para esta noticia.
Oye, parchís no es alegría, parchís es muy mala hostia, macho.
¿Te vale esta o...?
Me vale perfectamente. La compañía AMD cumple 40 años, aunque la noticia ha llegado un poco tarde, que fue el 1 de mayo, La compañía AMD, fundada por Jerry Sanders y otros 7 cofundadores en 1969, ha cumplido 40 añitos. Lo bueno de esto, aparte de que cumpliera años, es que que esperan presentar unos nuevos procesadores gráficos y también también de procesamiento para antes de 2010 con la friolera de 12 núcleos. Os dejo un poquito con esta canción.
Yo ya he visto rumores de lo que son estos sistemas que estás comentando. Y bueno, a ver qué hacen, porque, o sea, todavía, como está claro, no hay nada definitivo. Pero la verdad es que tiene una pinta acojonante.
Confiemos en que sí, que desde Crossover podamos dar la noticia. Bien, pues a mi derecha continúa Alex.
Continúo. Rumores. Apple puede estar interesada en la compra de EA. Según ciertas declaraciones en una web especializada de negocios, Apple lleva ya meses en negociaciones avanzadas con Electronic Arts. La noticia ha sido desmentida, pero hay suficientes motivos para pensar que esto va para adelante. ¿Por qué? Porque Apple está teniendo uno de sus mejores momentos desde que la fundación de la compañía. Tiene un primer trimestre económico muy bueno, tiene dinero de sobra en tiempos de crisis y las compañías seguramente se vendan a precio de coste, va a haber rebajas. Y yo creo que Apple puede sacar ventaja de esto, comprar Electronic Arts y enfocarse mucho más al campo de los videojuegos, que es lo que está es por lo que está tirando últimamente. Ya le ha robado estrellas a Nintendo, le ha robado estrellas a Microsoft. Yo creo que es el camino que va a seguir.
pero no estamos hablando de una distribuidora como puede ser, por ejemplo, Midway o algo así con problemas, o incluso THQ, que se rumorea que tiene problemas. Estamos hablando de Electronic Arts, que es una de las grandes compañías distribuidoras de videojuegos. O sea que, bueno, o Apple tiene mucha pasta o EA quiere vender, no sé.
Que la tiene, que la tiene.
La tiene.
Sí. Está el momento. Esto
también aumentan los rumores que decían de que Apple podría presentar una nueva consola también.
Sí, sí.
Para la próxima generación. Pero
de hecho, ya el iPhone y el Touch están muy enfocados para eso, para los videojuegos, por la Apple Store. Y no sé, no son buenos tiempos de videojuegos. Y con los nuevos cambios que va a haber en la industria, de los que ya hablamos bastante últimamente, a lo mejor le interesa ya meterse en sacar beneficio de ahí.
De todos modos, si como comentáis, o sea, Apple puede sacar una consola y compra Electronic Arts, yo creo que les puede joder mucho al resto de compañías. Básicamente porque EA es de los que corta el pastel ahora mismo en lo que es videojuegos. Bueno, entonces, si mete exclusividades, digamos, para este nuevo sistema de Apple, jode a todo Dios.
Lo de la consola tampoco es nada seguro. Son
eso sí que son
rumores que se especulan.
Sí, es muy especulativos. Lo otro, que puede comprarla, tiene sentido, tiene base.
Pero independientemente de eso, también está el tema de, joder, del problema que tiene Apple, entre comillas, con el PC, ¿no? Que Electronic Arts distribuye juegos para PC. Si se meten ahí en la guerra, en la rabieta personal, que, bueno, yo diría, pues yo creo que puede perjudicar un poco a...
Bueno, ya estamos entrando en opiniones y para opinar podremos, si acaso, hacerlo en otro programa. Ahora continúo con las noticias, que si no nos aprieta el tiempo. La Dreamcast se sigue vendiendo como rosquillas. Han puesto un stock a la venta en la página ThinkGeek y a las pocas horas ya se habían agotado. A $99 la unidad, unos 75 euros. Al parecer el próximo mes va a llegar nuevas unidades y pese a ser una consola que ya no se comercializa propiamente dicho, tiene un montón de desarrolladores amateur que sacan juegos independientes y vamos, que se vende, que es una consola que pese a haber pasado años y años desde su desaparición, se sigue ahí.
Yo os leí también esta noticia y además van a volver a reponer, no sabe cuándo, pero ya hay un montón de fanáticos de la consola, de esa consola, porque son realmente fanáticos y se esperan ventas brutales también de la segunda remesa. Sí, o sea, sí. Es flipante.
Yo creo que de las consolas, digamos, entre comillas, abandonware, es la más codiciada, la Dreamcast, pero a todos los niveles. O sea, es una consola que incluso de segunda mano se vende como rosquillas. Es una pasada.
Bien, pues continúa Antonio.
Continúo. El Samsung Alias es un teléfono que se puede abrir en horizontal o vertical. Y miréis, ¿dónde está la noticia? Y os digo yo, pues la noticia está en que depende cómo abras el teléfono, el teclado es diferente. Implementa una tecnología que hace que si lo abres en posición vertical, las teclas del teléfono te parezcan el típico teclado. Y si lo abres en posición horizontal, es como un teclado QWERTY para escribir más cómodo mensajes o correos. Tiene soporte de Remo Sync, con el que se puede sincronizar el correo electrónico, la agenda y el calendario. Y algunas de sus características también son que tiene una cámara de 2 megapíxeles y una ranura para tarjetas microSD de hasta 16 GB.
Dios, hoy todo trae microSD.
La tecnología esa realmente no es una tecnología nueva ni nada por el estilo, simplemente es tinta digital, sí. Implementada de ese modo. Es la misma que es la misma tinta que usan en los dispositivos de lectura de e-books y cosas así.
Baterías externas Sanyo HyperMac. Estas baterías externas han sido lanzadas al mercado en 4 diferentes modelos. El más alto de ellos ofrece hasta 32 horas. Eso dice el fabricante. Estas 32 horas dependen de, por ejemplo, el tipo de portátil que estés cargando o también lo más probable es que se haya exagerado. Los modelos que se han puesto a la venta ofrecen 60, 100, 150 y 200 vatios hora. Un MacBook Air ronda el consumo de 37 vatios hora y los precios de las baterías van entre 200 y $500. Y se especula con que, o sea, no se especula, es solo de por ahora solo van a ser compatibles con portátiles Apple. Viendo una comparativa más o menos así, el que tenga un MacBook Pro de unas 15 pulgadas, si se pilla la HyperMac de 100 vatios hora, le dará una autonomía de unas 13,3 horas, si mal no leo. No sé vosotros qué opináis de esto.
Yo creo que eso va a cambiar muchísimo el uso de ordenadores que están...
Además, el tamaño no parece muy... O sea, la más grande son que te da una autonomía de la que dicen la mayor, de 32 horas, son 25 centímetros de batería, tampoco.
Tengo una duda, ¿dijiste ya el precio o...?
Sí, entre ¿cuánto? 200 y 500 dólares.
Bueno.
Bueno, habrá que esperar a que la tecnología baje. Bueno, sí. a que baje de precio, vamos. Como todo. Bueno, pues, Harris...
Continuando con las noticias, Microsoft confirma que Windows 7 estará listo este año. Tras numerosos rumores, finalmente se confirma que Windows 7 llegará a finales de este año, 2009. Al parecer, Microsoft ha anunciado que el sistema operativo estará disponible en Navidades y ahora tan solo queda esperar una fecha concreta. Y bueno, Microsoft que finalmente culmina, digamos, pasa una transición con Windows Vista que la verdad... Un batacazo en lo que podría ser ventas y bueno, rendimiento general. Y bueno, a ver qué tal lo hacen con este Windows 7 y a ver si recuperan un poco de antaño.
A ver si dura más que el Vista.
Porque sí, es muy bueno, importante. Las críticas que recibió el Vista han lanzado que Microsoft se pusiera tan rápido con Windows 7.
Sí, claro.
Porque no han pasado han pasado 3 años desde que salió Vista, 3 años más o menos. Ni siquiera llega a los 3.
De hecho, ni ello. Yo creo que yo cuando compré mi portátil era de los primeros de Vista y fue hace 2 años.
Sí, pues eso. Lleva muy poco tiempo y Microsoft ha intentado solucionar el error que los usuarios además se encargaron de que viera, de que tenía.
La migración de Vista a Windows 7 me parece que va a ser gratuita. No sé si hablamos de esto ya o me suena de algo de...
Gratuita. No.
Sí, creo que va a ser gratuito. Todos los usuarios de Windows Vista van a poder actualizar Windows 7 gratuitamente.
Curioso.
Bueno, eso habrá que no pierdan el dinero. Bueno, continuando con las noticias, PSP 3000 es hackeada. La última versión de PSP, la consola portátil de Sony, ha sido hackeada parcialmente, según publica El Otro Lado. Parece ser que el hack, llamado ChickGen, se aprovecha de un bug de sistema para poder piratear parcialmente la consola. Esto permite que se puedan ejecutar aplicaciones caseras, pero no permite ejecutar ni copias de seguridad, ni juegos de PlayStation 1, ni modificar a Flash, ni cargar plugins o permitir ejecutar custom firmwares.
Sí, pero así yo creo que es el principio para todo esto.
Exactamente, o sea, de ahí la importancia de la noticia. Es decir, ha encontrado, digamos, un agujero de seguridad en lo que es la consola. A ver qué pasa.
Para ampliar su catálogo, pudiendo jugar a los juegos de PS1 y PS2 y todo esto, ¿no?
Sí, claro, y para aprovecharse de las aplicaciones custom. Es que, de hecho, tiene muchísimo futuro eso, porque la verdad es que tenemos desde navegadores hasta... Bueno, todo lo que queramos, básicamente.
Está claro.
Bien, pues, si nadie tiene nada más que comentar. Hasta aquí llegaron las noticias. Recordaros a nuestro patrocinador, que se me traba la lengua, Villares Don Bosco, en la calle Costa Rica, número 4, al lado del Chaston, donde todos sabemos que está. Además, también os recordamos que tenemos un blog donde podéis seguir más o menos todos nuestros programas, bajaros nuestro podcast. Recordaros que tenéis podcast, podéis volvernos a escuchar si os gustó mucho el programa. CrossoverFM con 2s.blogspot.com. Y también os recordamos, hay muchas cosas que recordar, que podéis entrar en nuestro foro y hablar de cualquier cosa, comentar estas noticias o sobre lo siguiente del tema del que nos va a hablar Antonio, y comentar en el aire, y nosotros pues podemos leer, si no nos ofendéis mucho, podemos leer lo que ponéis.
También podemos hacer spam, ¿verdad?
Sí, también podéis hacer spam si queréis o lo que veáis. También os doy la dirección, CrossoverFM, otra vez con 2s, foroes.net, y en el subforo que pone en el aire, ahí en grande. Bueno, y ahora vamos a pasar al tema de hoy, de tecnología.
Bueno, pues voy a hablaros sobre los netbooks y primero voy a haceros una introducción. ¿Qué es un netbook? Es un subportátil, es decir, es un portátil de bajo coste y reducidas dimensiones. Esto nos aporta una mayor movilidad y una mayor autonomía. No suelen tener una unidad lectora de CD DVD y sus principales usos, o los usos para los que fueron creados, digamos, es navegar por internet y realizar funciones básicas como procesador de texto o hojas de cálculo. No están pensados para ser usados como editores de vídeo o para juegos actuales con gráficos pesados. El término netbook fue creado por la empresa británica Xeon para utilizarlo en una gama de portátiles que se lanzaron en el 99, pero el término fue reintroducido por Intel en el 2008 y de ahí gana su actual significado. Los principales sistemas operativos que podemos encontrar en estos subportátiles son Windows XP de Microsoft, Android de Google y otros sistemas operativos basados en Linux, sobre todo. Ahora voy a daros unos consejos sobre lo...
Si me permites una cosa,
sí, solo, sí. Solo cuando queráis puntilla. Me podéis cortar, preguntarme.
Creo que ahora mismo no sé si Acer o MSI tiene pensado sacar un ultraportátil con pantalla de 10 pulgadas y lector de DVD. O de Blu-ray, creo que era de DVD.
He visto algunos con lector de CD, DVD, pero vamos, la inmensa mayoría no tiene.
No es lo mismo.
Y de hecho, yo creo que eso te resta batería, al fin y al cabo.
Yo creo que para el objetivo de los netbooks no compensa tener un lector de DVD.
Lo que sí es paradójico, por ejemplo, que las compañías te dan CDs de recuperación.
Sí, eso es un poco absurdo.
Cuando el portátil no tiene unidad lectora, pero bueno. Bueno, para los que tengáis pensado compraros un netbook, primero tenéis que pensar muy bien si necesitáis el netbook, porque, claro, tú lo que puedes desear es un modelo ligero de un portátil para tener acceso a internet, práctico desde cualquier sitio. O puedes buscar un portátil bien equipado y en este caso no puedes optar nunca por un netbook.
Sí, yo creo que eso es algo que la gente confunde un poco, y otra vez confundo que lo aclares, porque mucha gente se compra un netbook y después se lleva sorpresas al ver que, o sea, los compra pensando que son igual de potentes que cualquier portátil, y un poco por desconocimiento, un poco por, y sin querer ofender a nadie, algunos comerciales que intentan venderlos por comisiones y demás, que yo creo que eso lo compran y llegan a sus casas y al principio bien, pero cuando necesitan potencia o cuando necesitan verdadera capacidad de procesamiento se encuentran con el hecho de que no lo tienen, les falla.
Si ni siquiera requiere mucha potencia, simplemente instalando Windows Vista y metiendo en el Office, olvídate ya de casi de netbook, con la mayoría.
Pero de todos modos, lo que comentas es un poco la tónica que seguimos aquí en Crossover, de recomendar a la gente que piense bien las cosas antes de comprarla, que piense bien las cosas porque les pueden quitar el dinero, vamos.
Sí, además muchas de estas compras yo creo que vienen motivadas por este tiempo de recesión y tal. Tú ves un portátil por unos 350 euros y dices, oh, me lo llevo. Bueno, continúo. Los ultraportátiles se basan en el ahorro de energía y hace que su procesador sea menos potente. Sirven para navegar, para ofimática muy básica y ver vídeos en definición estándar. Si tú quieres esto, te va a servir de sobra. ¿Qué tener en cuenta sobre la pantalla? Los primeros ultraportátiles que salieron tenían pantallas de 7 pulgadas. Pronto se vio que su definición no permitía ver, por ejemplo, una página web estándar con comodidad. Necesitabas desplazarte horizontalmente y esto era muy incómodo. Con una pantalla de unas 8,9 pulgadas, este inconveniente desaparece y el peso de la máquina apenas aumenta. También hay modelos, yo creo que ahora la inmensa mayoría de los que está saliendo llegan a las 10 pulgadas y el peso tampoco ve un aumento muy significativo. Una mayor pantalla está claro que implica un mayor tamaño, y un mayor tamaño implica un mayor peso. Aquí ya hay que valorar si lo que realmente quieres, si prefieres 8,9, 10. Yo aconsejaría 10 pulgadas, ya que lo que aumenta en peso realmente esa pulgada la notas bastante más.
Yo lo que quería preguntar, bueno, yo no estoy muy atento de los netbooks, pero quería preguntar si existen aplicaciones, si sabéis si existen aplicaciones para ese tema de las páginas web, reescalarla a lo que es la pantalla del propio netbook.
Yo no te sabría contestar, la verdad yo tuve un EPC de los primeros, un 701, con 7 pulgadas y me era muy incómodo navegar con él. Y no encontré nada bueno para navegar con él y mismo... De aquellos, eran de los primeros, YouTube y todas estas páginas ya se frameaban navegando.
Yo, el netbook que tengo es de 10 pulgadas, un poco más avanzado, los flash se framean igual, desde YouTube y todas estas cosas, en muchos casos no se pueden ver. Pero para navegar no, no tiene esa incomodidad porque la pantalla ya tiene una resolución de 1024x600, que en cuanto a lo ancho, que es lo importante en este tipo de casos seguramente, es más o menos cómoda. Que tienes que mover mucho para arriba y abajo, pues sí, no es tan cómodo como una pantalla de 22 pulgadas, pero es normal.
Yo, de todas maneras, quería aclarar, porque bueno, a lo mejor mucha gente no sabe, o sea, decimos 8,9 pulgadas, 10 pulgadas, 7 pulgadas, una pulgada son aproximadamente 3 centímetros, para que hagáis vuestros cálculos, y es cuando se habla de pulgadas, se habla de la diagonal de un lado a otro. Entonces, una pantalla de 8,9 pulgadas, estamos hablando de aproximadamente 25,8 centímetros de diagonal, más o menos. O sea, para que os hagáis una idea, ¿eh? Solo simplemente para los que nos escuchan, que a lo mejor no saben del sistema métrico americano.
Es más o menos como medio portátil de 15 pulgadas.
Bueno, sobre últimos aspectos, es que optéis por tecnología LED, si es posible, aunque la TFT también está bien. Para no liaros, encendéis el netbook. Si os gusta cómo se ve, pues perfecto. Y si no, probáis otro. Bueno, con respecto a la batería. Batería de 6 celdas, sí o sí, diría yo. La batería que suele dar el fabricante de estos equipos es de 3 celdas. Y da una autonomía de unas 2 horas y algo. Las baterías de 6 celdas posibilitan unas 5 horas de autonomía, más o menos, por lo que son más recomendables. El Acer Aspyr 1 y las series 901 y 1000 de Asus llevan batería de 6 celdas. Si el modelo que quieres no trae esta batería de 6 celdas y trae una de 3, yo os digo que no dudéis en pedir una, ya que la autonomía que ganas compensa el mayor peso y tamaño de la batería.
Yo, si me permitís, con respecto a las baterías, recordar también lo del otro programa, que os hablamos de lo mejor y peor para la hora de las baterías, haciendo un poco de autopublicidad. Y bueno, decir que bueno, de 6 celdas ahora es lo que se lleva y es lo mejor, pero están empezando a llegar las de 9 celdas, que prometen ser la hostia, si me permitís el toque.
A ver, está claro, cuantas más celdas mejor. Con una batería de 6 celdas en un portátil de estas características, más o menos aguanta unas 5 horas como máximo. Una de 9 celdas debería aguantar pues sus 7 horitas, más o menos.
Sí, lo cual... que pasa es que igual de 3 celdas a 6 no notas tanto el cambio en dinero como puedes notar de 3 a 9, no sé. Y una de las principales razones también por comprar estos portátiles es el sí, dinero.
Sí. Por ejemplo, lo de las celdas básicamente es la cantidad de pilas, por decirlo así, por llamarlo de alguna manera, que van dentro de cada batería. Cuantas más pilas lleve, pues evidentemente más carga puedo almacenar.
Bueno, vamos con el teclado. Tenéis que probarlo antes de comprar un netbook. Tenéis que probarlo porque es lo normal, es un consejo que se puede extender a un móvil, a una PDA, a cualquier cosa que vayáis a comprar. El teclado es una parte muy importante del dispositivo y debéis probarlo. Si la calidad del tacto es buena, si la disposición de las teclas os gusta, porque puede cambiar en distintos modelos. También puede haber algunas teclas que no se incluyan, ya que en el afán de ahorrar espacio de algunos fabricantes te quitan alguna tecla y estás fastidiado.
Yo tengo un teclado de gamer que le faltan teclas. Bueno, concretamente os lo digo por si os vais a llevar el chasco y tal. Es para jugar, ¿vale? Es el Lycosa de Razer. Y os van a faltar teclas, ¿vale?
Bueno, también hay... Sobre todo los teclados juegan mucho con la posición de las teclas, control y función. Sobre todo en los portátiles. Si estáis acostumbrados a una disposición de estas dos teclas, os va a ser más cómodo que vuestro ultraportátil las tenga de la misma forma que estén en vuestro portátil.
Por no decir que os amarga la vida si es el caso contrario.
Claro, supongo que al principio se le acostumbrarse. Yo, personalmente, o sea, a mí me incomoda mucho los teclados de portátil y todos constreñidos. Pero es que he usado algún otro portátil y es que el teclado me fatiga mogollón. Estás borrando todo el tiempo, choco con letras, no sé. Es que eso es lo que dice Antonio, es cierto. Que probad que os sentís cómodo con el teclado, porque si no... O sea, sobre todo si escribís rápido. O sea, si sois personas que escribís rápido, tampoco hablo en plan 400 caracteres por minuto, pero bueno.
Pero pese a todo, si estáis acostumbrados a escribir en teclados de ordenadores de sobremesa, os va a costar. O sea, es innegable, porque las teclas están más juntas para ahorrar espacio y son estas cosas.
Hay fabricantes y fabricantes.
Sí, bueno, hay
ordenadores. Y pulgadas.
Está claro que hay teclados de sobremesa que son iguales que los de un portátil, pero...
Y que son horribles igual.
También debéis probar el touchpad, pero vamos, tampoco es tan importante.
Y el minúsculo touchpad.
sobre la memoria. es un componente muy importante, eso ya lo sabemos. Lo mínimo para Linux y Windows XP, que os diría yo, es de 512 megas. Por suerte, la mayoría de portátiles permite ampliar esta memoria. Debemos considerar cuál es el tamaño máximo que nos permiten. Normalmente están sobre los 2 gigas. Y la tecnología de esta de la memoria, la DDR2, está bien actualmente. Y parece que el motivo por el que los ultraportátiles tienen menos de 2 GB es porque la licencia de Windows XP sería más cara para ultraportátiles a partir de 1,5 GB. He leído que solo tenían que pagarle 15 euros, creo, de licencia a Microsoft.
Hubo algún rollo con Microsoft para poder reinsertar el Windows XP, pero con ciertas limitaciones. También tenían limitaciones de disco duro, por eso los primeros ultraportátiles tenían 80 GB de disco duro en lugar de los 160 que están ahora a la orden del día.
Consideraciones sobre el sistema operativo. Os diría que os olvidéis de usar Vista o Windows 7. Los tres principales sistemas operativos son los que cité anteriormente: XP, Android y los basados en Linux. Los sistemas operativos libres son los más adecuados para sacar el máximo rendimiento a los netbooks, y es la elección que la mayoría de los fabricantes opta. Aunque, bueno, diré, por ejemplo, Acer opta más que nada por Linux y Emtek por Mandriva Mini. Pero últimamente los fabricantes ofrecen también Windows XP si el cliente lo desea. Es una opción muy recomendada para quien nunca haya utilizado nada que no sea Windows, sobre todo.
Tengo que decir también que he visto algún Windows, bueno, quizás un poco por el mundo de internet y tal. Específicamente pues adaptado, bueno, no adaptado, por usuarios muchas veces para sacar el mayor rendimiento a los EPC. Nunca los he probado, no sé qué tal funcionan, pero
el Windows XP funciona correctamente en los ultraportátiles. Lo mejor es alguna versión de una distribución de Linux. Sin embargo, en cuanto a consumo de batería, el Windows XP es mejor. Lo que ganas por algún lado en cuanto a funcionalidades y tal, lo pierdes por el consumo de batería.
Sobre todo había muchos, por ejemplo, sistemas de Linux ya pensados para esto que dices, para el EPC y todo esto, Ubuntu, todo eso. Disco rígido SSD. La ventaja de los discos rígidos magnéticos es que tienen un mayor espacio de almacenamiento, te permiten hasta 320 GB con un precio muy razonable. Pero los SSD ofrecen mayor robustez, no contienen ningún elemento mecánico y soportan los choques más fácilmente, las caídas. Son también más rápidos.
Son supuestamente más rápidos. En la práctica realmente no, esa ventaja no la tienen, en muchos casos.
Vale. Consumen menos energía, hacen menos ruido y se calientan mucho menos. Pero claro, su capacidad de almacenamiento es mucho más limitada. Aunque hay rumores de que Toshiba podría sacar discos SSD de 250 GB en breve.
Se van de precio para el usuario de ultraportátil.
Sí, eso sería, está claro.
Y por ahora no van a ser incomparables.
Ahora pasaré a deciros las principales familias de modelos que os podéis encontrar y con un precio de referencia. Que he encontrado en una web, no voy a decirlo, pero bueno. La familia del Asus EPC 1000H, sobre unos 345 euros la podréis encontrar. Sus principales características: trae un procesador Intel Atom a 1,6 GHz, 2 GB de memoria, disco duro de 160 GB, pantalla de 10 pulgadas con retroiluminación LED, una resolución de 1024x600 alcanza, una cámara de 1,3 megapíxeles, batería de 6 celdas y tiene un peso aproximado de casi 1,5 kilos, 1,45 kilos.
Es mi elección, por si a alguien le interesa, que lo
sabemos que lo tienes.
Yo, aunque bueno, no llegué a usarlo mucho, tuve que volver, era un regalo y tal, pero el Asus EPC 1000H lo probé y la verdad es que también es mi elección.
Hola, el Acer Aspire 1. Bastante más barato, aunque bueno, es de Acer. 279 euros, pantalla más pequeña, 8,9 pulgadas, 1 giga solo de RAM y batería de 3 celdas. Las demás características serían iguales que las citadas anteriormente, no las repito,
sería el mismo procesador que dije anteriormente, mismo disco duro. Y luego, si queréis uno muy económico, muy económico, pero que yo no recomendaría, no sé qué queráis.
¿Recomiendas el Acer?
¿Eh?
¿Recomiendas el Acer?
El Acer tampoco, pero bueno, alguien quiere arriesgarse, puede probar el Acer.
Yo decir que, bueno, yo este lo recomendaría para una persona que simplemente se dedique a entrar en el ordenador, ver el correo, estar 15 minutos en internet y cerrarlo. Es decir, para una persona que utilice muy, muy específicamente el ordenador para eso, para mirar cuatro cosas en internet, sin mucha carga, ver el correo y escribir cuatro archivos de Word.
El que hablamos es el Asus EPC-701, se puede adquirir por 155 euros, tiene una pantalla de 7 pulgadas, resolución 800x480, vamos, un procesador Intel a 900 MHz, disco duro SSD, o sea, un disco SSD de 4 GB y memoria de 512, y una webcam de 0,3 megapíxeles. No es nada, yo no lo recomendaría, pero vamos.
Bueno, pues hasta aquí me parece que ha llegado la sección de tecnología de hoy. Recordar a nuestro patrocinador, Villares Don Bosco, en la calle Costa Rica, número 4, al lado del Chaston, que como siempre dice Harris...
Cerveza cojonada.
Siempre. Bueno, pues antes de pasar a cine, os dejamos con una canción que de una de las series de las que hablaremos, que además recomiendo ya ahora, que es Big Bang Theory. Y si Teo nos la quiere poner, nos mira raro... Billion years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second, and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late, and they all died. They closed their eyes. The oceans in Pangaea, see a wooden monopoeia set in motion by the same Big Bang. It all started with a Big Bang. It's expanding ever outward, but one day it will pause and start to go the other way. Collapsing ever inward, we won't be here, it won't be heard. Our best and brightest figure, the it'll make an even bigger bang. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy,
Descartes or Deuteronomy,
it all started with the Big Bang.
Music and mythology,
Einstein and astrology, it all started with the Big Bang.
It all started with the Big Bang.
Bien, estamos de vuelta. Como veis, una canción mogollón de simpática. Me encanta verla al inicio de las series. Bueno, hoy os traigo yo dos noticias, como siempre, y Alex nos dirá la cartelera. Hoy, siempre, bueno, comentarla rápido, porque, bueno, queremos centrarnos en las series. Como siempre, os traigo noticias de lo de Eclipse, Luna Nueva y tal. Para todas las fanáticas y los menos fanáticos que simplemente tienen interés en ver esta película, Luna Nueva, la segunda parte de la trilogía de Eclipse, etc., se estrena en España el 4 de diciembre. Bueno, simplemente es eso, y que habrá que esperar 14 días desde su estreno en América, que coincidiendo muy parco con su estreno, bueno, con el estreno de Eclipse, que fue el 5 de diciembre, si no me equivoco. Bien, y lo siguiente que os traigo, simplemente así por recordar un poco, es la taquilla de Estados Unidos, y bueno, cito de un blog que leí, el primer vuelo por todo lo alto de la Enterprise. Fui el viernes a ver Star Trek, me gustó. Es cierto que, bueno, que a lo mejor los más fanáticos o los más sabedores, conocedores de esta serie, pues pueden sentirse un poco mal, pero creo que han dado un vuelco a lo que es Star Trek, y que lo ha hecho de manera que, bueno, yo creo que no va a decepcionar tanto a los más fans, y que va a enganchar desde luego a la nueva gente. Entonces, he de decir que unas muy buenas recaudaciones de parte de Star Trek, tampoco os voy a leer con números, pero lleva ya en su primera semana 76,5 millones de dólares. Está de primera en la lista. X-Men Origins lo ves, no está de segunda, aunque ha bajado la recaudación esta semana, pero lleva ya, tras su segunda o tercera semana en Estados Unidos, 130 millones. Bueno, los demás, pues no hay nada así, bueno, muy destacable. Salvo que Hannah Montana, la película, sigue en la décima posición después de más de un mes. Recordamos que leímos la noticia de Hannah Montana en el primer programa de Crossover, allí donde hablábamos de Dragon Ball y demás, y sigue todavía en la lista de los 10 primeros.
¿Cómo le gusta a la gente sufrir, macho?
Sí, yo ahora que ha llegado a España voy a ver si tengo un día ahí para verla.
No, esta es de coña, ¿no?
Vale, bueno, pues ya está. Estas han sido mis dos noticias, que Alex, si traes alguna.
De hecho, traigo dos películas en cartelera que son las que acabas de mencionar. Estados Unidos nos llega a Star Trek 11. Ya sabemos todos de qué va más o menos. Es nueva entrega de la mítica saga. Está dirigida por el creador de la serie de Perdidos, y en esta ocasión la historia trata de cómo se conocieron el Capitán Kirk y Spock. Y también con la inauguración, hecho que coincide con la inauguración de la USS Enterprise. Todo el mundo supongo que sabrá de qué va esto de Star Trek.
Sí, más o menos todo el mundo.
Y también de Estados Unidos nos llega Hannah Montana, por fin, después de no sé cuántas semanas que llevamos hablando de ella. Es una comedia de adolescentes, una estrella del pop adolescente que compagina su ajetreada agenda con el colegio y los amigos. Pero su enorme popularidad es una amenaza constante a su vida. Entonces, su padre decide enviarla a un pueblo alejado de la mano de Dios para enseñarle cómo es la vida de verdad. ¿Algo que decir de esta horrenda película?
Que, o sea, pensé que el argumento era mejor. O sea, lo que acabas de decir me decepciona todavía más.
Y la tercera película que traigo de cartelera es una película francesa llamada Seraphine, que es un drama biográfico que narra la vida de una señora francesa que primero fue pastora, luego ama de casa, finalmente pintora, acabó loca perdida, y la historia está ambientada en principios del siglo XX. No tengo más que decir, que no sé nada más de esta película.
Bien, bueno, pues ahora os vamos a dejar con una canción de una de las series que Alex nos va a, bueno, con las que nos va a deleitar, y os dejamos.
Bueno, ahora paso a hablaros de series que a mí me gustaron, que os recomiendo. Y para empezar voy a decir dos que a mí me gustaron, pero no debieron gustarle a mucha gente porque las cancelaron enseguida, que son dos series americanas, Freaks and Geeks, la primera de la que voy a hablar, emitida en la temporada 99-2000, tuvo una crítica tremendamente buena, es considerada una serie de culto, fue considerada una serie de culto antes de acabar de emitirse, vamos. Y ¿qué problema tuvo? Que había muchos cambios en los horarios de emisión que llevaron a su cancelación después de 18 episodios. Está ambientada en el 81 y el argumento es muy simple. Una chica es una comedia, es una serie de institutos, vamos, todos hemos visto miles de series de institutos, horribles todas ellas, y esta, la buena, no salió en España. Una chica estudiosa, no está satisfecha con su vida, vamos, típica chapona. Hace nuevas amistades, que son los freaks o inadaptados. Que no es el sentido de que tiene la palabra freak hoy en día. Aquellos eran como marginados sociales. Es decir, gente que pasa de los estudios, que se dedica a escuchar rock y poco más. Y por otro lado, su hermano y sus amigos, que son geeks o empollones, tratan de encajar. Son dos historias más o menos paralelas. ¿Qué tiene de bueno esta serie? Los personajes son muy creíbles. A contrario de todas las series del estilo, que tienen unos actores que tienen como 10 años más del que protagonizan, del que caracterizan, y ya está. Tienen una evolución muy lograda, los diálogos son muy interesantes, todos los personajes tienen una historia propia que se va desvelando poco a poco y que encaja con su personalidad. Vamos, que se nota que tiene sentido todo. La banda sonora es tremenda. Ya van dos veces.
Tremenda.
Es tremenda. Claro, mientras en el 81, ¿qué banda sonora puede tener? Pues los grandes músicos de rock de los 80.
De hecho, es lo que estáis escuchando de fondo.
La canción que escucháis de fondo, de Joan Jett, Bad Reputation, es la canción que da comienzo a la serie de todos los episodios. La canción del principio, del opening. un dato que, bueno, no es más que un dato numérico. En Internet Movies Database tiene un 9,6 de puntuación sobre 10, de más de 8.000
votos. ¿8.000
votos?
Es un buen muestreo.
Pues es un dato numérico, ya sabemos, pero algo tendrá que decir. Continúo porque creo que nadie de aquí la vio, así que...
Vi algo, alguna reseña y tal, pero ver lo que son no he tenido la suerte. Pues
solo puedo decir que por lo que me ha rayado con ella, tiene que ser muy buena, aunque no la he visto.
La siguiente serie que también ha sido cancelada enseguida es Firefly, emitida a finales del 2002, se emitió de forma caótica. Los episodios iban salteados, se cambiaban los horarios, todos de madrugada. Vamos, que era imposible que esa serie saliera a flote. Fue un éxito de ventas en DVD, hubo presión de los fans y consiguieron una película, Serenity. ¿De qué va la historia? Es como un western, pero es futurista. Es naves espaciales movidas así. Está ambientada dentro de 500 años, una guerra en la Tierra. De hecho, no es en la Tierra, creo que... Sí, es en... ¿Cómo es por el espacio? Realmente no me acuerdo, la vi hace bastante tiempo y no me acuerdo realmente dónde estaba.
Es difícil que sea en la Tierra.
Se da una unión entre China y Estados Unidos, que se llama la Alianza, y es la que lleva el poder en toda la Tierra, en toda la galaxia conocida. Y hay unos tripulantes de una nave que se llevan muy mal con el poder establecido y que se dedican a transportar materiales ilegales, hacer encargos de estilo contra estilo cazarrecompensas, pero sin llegar a ese extremo. ¿Qué tiene esta serie de buena? Guión divertido, personajes muy bien caracterizados, una ambientación muy muy cuidada, tiene muchos toques de western, muy negros, y cada capítulo te entran ganas de ver el siguiente sin que te dejen en la trama colgando, como te pasa ahora con todas las series que estamos disfrutando ahora, que
estilo Lost,
pues eso, una de las mejores series de ciencia ficción que vi. ¿Qué pasó con estas dos series? Yo creo que no triunfaron porque eran muy lineales, eran series del viejo estilo. Y en esa época, principios del 2000, estaban empezando a cambiar el modo de hacer las series y metiendo cosas más raras, más extrañas, más cambios de argumento, más flashback, como pasa con Perdidos y cosas más actuales.
Bueno, yo no es sobre esto, pero quiero recordaros a nuestro patrocinador, Villares Don Bosco, en la calle de Costa Rica, número 4, al lado del Chaston. Y bueno, me parece que por lo que nos dicen en el foro, sí, tenemos ahí un comentario, no está funcionando la retransmisión por internet. Bueno, pues a los que no nos podéis escuchar hoy, deciros que, bueno, que tendréis que esperar al podcast, pero que seguís pudiendo comentar en nuestro foro, que os recuerdo la dirección, crossoverfm.foroes.net, y decirnos lo que queráis. Por ejemplo, no, que vemos ahí. Dice que, y cito, vale, pues tendré que aguantarme con el ruido de fondo y escuchar a duras penas vuestras voces. Pues lo siento, Nock, a ver si escuchaste esto y te hemos citado.
Eso es un seguidor, ¿eh?
Eso es un seguidor.
Así de gusto.
Muchas gracias. Bueno, Alex, perdona por la interrupción. Continúa.
Nah, continúo. ¿Conocéis The Office?
Sí.
Vale.
¿Cuál de las versiones?
La americana.
La americana.
Me gusta más que la inglesa.
¿Y la sacaron una francesa?
¿Sacaron una francesa ahora?
No, ahora enterado. No, creo que ya lleva un tiempo, pero...
Tú no estaba enterado.
Estos gabachos.
The Office es una serie... bueno, The Office, la versión americana, es una serie que viene de la versión inglesa, que fue la primera, que despunta en humor inglés por todos los extremos, pero demasiado. No, mira que a mí me gusta, pero es demasiado. La versión americana se hace más ágil, más divertida, y además tiene a Steve Carell como protagonista, el hombre de Superagente 86, que le da la mayor parte de la gracia de la serie. ¿De qué va? Pues la serie nos cuenta el día a día de una oficina de venta de papel perteneciente a una empresa papelera llamada Dunder Mifflin. ¿Qué pasa con esta empresa? Que el director está como una cabra, que es el que ya mencioné antes, Steve Carell. Hace cosas absurdas pensando que tienen gracia, los empleados se quedan mirando con cara de ¿pero qué está haciendo este? ¿Qué vergüenza? Vergüenza ajena. Y otra cosa rara que tiene esta serie es que está grabada en formato documental. Es como si vuestra oficina de trabajo normal y corriente hubiera unos tipos por ahí con unas cámaras grabándos. Así está grabada. Entonces tú te diriges a la cámara de vez en cuando. La cámara capta todas tus muecas, todas tus caras cuando el director pues hace tonterías. Y es una serie muy rara, muy absurda y muy, muy interesante. Hay que verla. O la odias o te encanta. Y si no le das tiempo lo vas a odiar, porque el primer episodio te quedas pensando, este tío no tiene gracia, ¿sabes? Olvídate.
Yo quiero hacer dos puntualizaciones. Él habla de Superagente 86, si no me equivoco es de la nueva película de Superagente
86. Sí, claro, 86, de la nueva película.
Porque recordemos que había algunas de las viejas películas, no, para no llevar error. Y además decir que, bueno, sobre la versión inglesa, en realidad es que el humor es humor inglés, que tiende sobre todo a meterse consigo mismos. Si no, por ejemplo, bueno, aunque no hablaremos hoy de ella, en The Eighth Crowd se meten un montón con los ingleses y la serie es inglesa. Tiende mucho a ello.
Ah, pero eso ya es más la versión inglesa, la americana.
No, por eso digo que en The Office, la versión inglesa, tienen un humor en el que tienden a meterse mucho con ellos mismos.
Pero son muy parecidas igualmente, ¿eh? No sé, cambia el metraje, el ritmo de la serie, y por eso, al ser más ágil, te dan, no sé, a mí me gusta más. Bueno, y continúo hablando de otra serie, porque tampoco habéis visto nada de The Office.
Yo vi unos cuantos capítulos de esta serie, la verdad es que me he reído mucho. Bueno, mucho de momentos puntuales, tiene un humor curioso.
A mí no me engancha.
No, ya te tengo rayado con ella. En español no sé cómo está, yo la veo en versión inglesa. Bueno, en versión original. La siguiente de la que voy a hablar es Dexter, que creo que es un poco más conocida que las anteriores. Dexter es un forense especializado en sangre en el departamento de policía de Miami. Tiene una vida normal, una novia, una hermana, tiene amigos, pero tiene una afición que nadie conoce, que es la de matar criminales, matar gente, pues que es un asesino en serie. Y la serie nos coloca en su punto de vista y vemos su vida normal, cómo tiene que fingir, porque es un personaje que no tiene sentimientos y tiene que fingir delante de todo el mundo, y cuando puede, cuando buenamente puede, pues se dedica a escoger un criminal y llevarlo a un sitio oscuro y bien amueblado para vamos, descuartizarlo.
Curioso. Dexter es que leí tanto sobre ella, me habló tanta gente sobre ella que llegó a rayarme. Es decir, de no verla simplemente porque todo el mundo te habla de ella. No sé, sé que es un poco tal, pero es como esa gente pesada. Que te está, no lo de tío en este caso, Alex, pero de gente del estilo. Que estaba todo el tiempo encima sobre, tienes que ver esta serie, porque no sé qué, y te va contando la serie y tal, y al final dices, bof, ya la miraré. Y no he visto cosas sueltas, capítulos sueltos, pero no me ha llegado a enganchar.
Claro, es que también si te cuentan cosas y todo, no te, o sea, es que pierdes el interés en la serie, está claro. Pero yo creo que es una serie que es bastante buena y que ya tiene 3 temporadas y para mí no ha perdido en ninguna de las 3 no ha perdido calidad. La esencia ni calidad en la propia serie. Y la cuarta promete todavía más.
Es bueno en una serie de hoy en día.
Qué raro eso también. Y para terminar con las series, The Big Bang Theory. Estrenada en el 2007, ha mantenido su nivel muy alto, muy, muy alto, durante ya 2 temporadas, y está ahora a punto de terminar esta última, la segunda. ¿De qué va esta serie? Pues resulta que hay 4 físicos con ciertos problemas de sociabilidad, especialmente uno de ellos, que tienen una nueva vecina. Bueno, 2 de ellos viven en un piso, y que es donde se suelen reunir, donde suelen hacer sus cosas, y tienen una nueva vecina, que es una rubia, que está muy buena, y por la que uno de los chicos se la pide ya desde el primer día, dice, me la pido, y desde entonces, pues eso, el constante ir y venir de esta chica sobre su piso, sobre sus relaciones, y de eso va la serie.
Otro de los atractivos es Sheldon.
Sí, es el mayor atractivo. Más
para mí es el que mantiene un poco el nivel en esta segunda temporada. De decir, ves igual un episodio y no te parece que está tan a la altura, pero los simples detalles de Sheldon en esta segunda temporada yo creo que son los que están manteniendo la calidad de la serie.
Para los oyentes y los que no hayan visto la serie, Sheldon es el que mencionó antes Alex, de que, o sea, que es el que más problemas de sociabilidad tiene. Y desde luego yo comparto la opinión de Antonio, que es el que pone el punto en esos capítulos flojos de esta temporada, los salva los toques de Sheldon de ingenuidad. O sea, es tremendamente listo y a la par ingenuo en las cosas sociales.
Tiene algo así como un síndrome de Asperger, pero no al mismo nivel.
Está basado un
poquito en...
Claro, no es que lo tenga, sino que... Basaron el personaje.
Decir que el personaje de Sheldon es un chaval que se doctoró con 14 o 15 años. Sí. Es decir, es tremendamente listo y bueno, hay muchos detalles curiosos a lo largo de la serie.
Considera inferior a los demás, por ejemplo. No, muchas de las rituales que usamos en la sociedad para él son simplemente experimentos, ¿sabes? Como cosas que hay que estudiar y que tiene que adaptarse porque la sociedad lo manda, pero él realmente no haría así las cosas. Es, y es muy rutinario, ¿sabes? Si cambias la rutina, se montó la gorda.
Yo, bueno, espera, si Teo me mueve un poco la pantalla a la derecha. Así. Otro comentario de Nock, que parece que hoy está de racha. The Big Bang Theory es una gran serie. El mejor capítulo para mí es el de la fiesta de disfraces de la vecina, en la que, spoiler, Sheldon lleva un disfraz que nadie comprendía. Digo spoiler, lo pone él entre paréntesis. Y sí, a mí ese capítulo también me gustó mucho. No es el mejor, pero bueno, él habla de la primera temporada, que es la que está. Nosotros la vemos en versión original y se ve que esta es la querida por...
Esta la, ahora mismo están echando la serie en... Creo que en Neos o Nova, una de las de Antena 3 del TDT, y están en la segunda temporada ahora, creo también. No sé para qué los que lo vean en español, los que la quieran ver.
No sé qué tal estará el doblaje. Porque
¿eh? No
sé
el doblaje no está muy bien, la verdad. Pero quien quiera verla en español.
Bueno, pues hasta aquí las series. Habría cientos para hablar y demás, pero se nos acaba el tiempo. Y bueno, queríamos dar un pequeño repaso a Un Conejo Sin Orejas. Pero bueno, antes de empezar. Bueno, y os dejábamos de fondo durante unos instantes, así como en forma de interludio, otra canción de la banda sonora de Freaks and Geeks, y muy buena la banda sonora, la verdad. Bien, yo os voy a hablar de Un Conejo Sin Orejas. Es una comedia romántica que alemana, es decir, que bueno, está dirigida, bueno, hizo el guión y tal. Till, bueno, siempre me meten en otros fregados, Ale siempre me lo dice, ¿no? Pero es difícil de pronunciar el alemán. Till Schweider, o algo así. El actor que, bueno, es conocido por protagonizar Far Cry, aunque aún no haya llegado a España.
Entonces, será mal conocido.
Sí, bueno.
No sea mejor que sea conocido por esta película, que a lo mejor es buena, que por Far Cry.
Bueno, tampoco. He de decir que, bueno, la de Far Cry la dirijo Babol. Y también saldrá en Maldito Bastardos, de la que Antonio ya nos hacía una reseña hace unos días. Bien, antes de nada, porque siempre cometo este error, una pequeña sinopsis de la película, ¿no? Ludo es un reportero de la prensa rosa acostumbrado a inventar historias sobre las estrellas. Trabaja junto a Moritz, un experimentado paparazzi, pero hasta que un día un juez le obliga a asumir las consecuencias de sus actos, condenando a Ludo a 300 horas de trabajo social en una guardería. La casualidad hará que la directora del centro sea Ana, una mujer de la que el periodista se burlaba cuando era una niña. De hecho, en los flashbacks que se ve allí, se burlaba, pero brutalmente. Mientras Ana intenta vengarse de él, Ludo se reencontrará con su verdadera personalidad. Es una comedia romántica, no se espera unos cambios de guión brutales, no, es decir, es lo que hay. Chico conoce chica, se enamoran, bueno, uno intenta enamorar, no, se acaba enamorando de la chica fea, que la verdad, la actriz es Nora Schinner, que es muy conocida en Alemania, que aquí a España, si no me equivoco, llegó por Kebab Connection, que bueno, es una peli también así de humor y demás. La chica fea, que para mí no es nada fea, pero que intenta enamorarla, que se acaba enamorando perdidamente de ella, perdón. Y bueno, es eso, de eso va la película. Pero es, yo creo que es algo más. En Alemania la crítica la trató muy bien. Bueno, la crítica la trató muy bien hasta cierto punto. Cuando se empezó a hacer famosa la empezaron a tratar mejor. Pero bueno, decir que bueno, hay unos cuantos cameos, como por ejemplo el de Jürgen Vogel, que protagonista la de La Ola, el profesor en La Ola y demás. ¿Qué decir? Alex quiere comentar especialmente esta película, ¿no?
Primero comenta tú y después comento yo.
¿Por qué?
Porque sí.
Bueno, pues...
Porque se puede ensañar más después.
Vale. Bueno, pues para mí es eso. Es una comedia romántica que está bien para ver una tarde en la que tengas nada que hacer, pero tampoco sobresale ni es excelente. Es muy buena para ser alemana, pero nada más. Es que quiero escuchar tu opinión, entonces te toca.
¿Por qué es tan
rápido.
Buena por ser alemana?
Porque los dramas, porque las comedias amorosas alemanas no me he visto, bueno, no recuerdo ahora.
Si no has visto ninguna, entonces ¿por qué dices eso?
No hablo de que no he visto ninguna.
Bueno,
yo lo que digo es que sus casi 2 horas se me han hecho muy pesadas.
¿Doy mi opinión?
Muy
antes de dar tu opinión y que me quemes en directo, querría decir que lo que más le criticaron en Alemania fue el parecido con la con el cine americano, y que es o sea, que precisamente lo que la hizo triunfar es un poco que se aleja demasiado de lo que es el cine alemán. Venga, ahora quiero ser escarnio público.
No me vuelvas a recomendar, no vuelvas a elegir una película así para este programa, anda. La película, hablando rápido, porque nos queda poco tiempo, es ególatra. El director, guionista y actor, lo único que hacen toda la película es autoidolatrarse. Y el resto de los personajes son todos estúpidos. ¿Sabes? No hay ningún personaje que no haga ninguna cagada. ¿Sabes? Todos están haciendo cagada tras cagada en toda la película. Menos él, que él siempre queda bien. La peor escena que tiene es una que enseña el culo. Y para eso hay una chica detrás que le dice: ¡oh, qué culo más bonito! Es decir, toda la película así.
Bueno, antes de que continúes, interrumpiéndote, porque ya veo por dónde van los tiros. También en la película intenta hacerse un... O sea, intenta una visión de lo capullos que somos los tíos y de lo capullo que es el protagonista en concreto. Si Teo, ahí al fondo, nos permite ahí... ¿Puedes ponernos un trozo de agua de la peli?
¿Sabes lo que más rabia me da? Cuando nos decís... ¡Si lo habíamos dejado claro! ¡Y una puta mierda! ¡Y sin compromisos! Cuando oigo esa frase me pongo enferma. ¡Admitidlo de una vez! Sabéis que al final nos terminaremos enamorando y empezaremos a escribir mensajes estúpidos.
Bueno, este trozo... A mí, a ver, ¿qué tienes que decir?
Este trozo ya define muy bien cómo va a ir la película. Ya sabes que va a ser horrible, solamente por este trozo. Es una película... Esta es la protagonista, la chica, que supuestamente es una chica fea, pero inteligente, que le da coco, ¿sabes? Que, en toda la película, la tipa cada vez parece más estúpida. Empieza pareciendo estúpida. Hace algo, parece más estúpida. Al final de la película acabas diciendo: pero esa chica... ¿Pero cómo te puedes fijar en esa chica? A nadie. Es decir, es tonta, perdida. La hacen quedar muy mal la película, como a todos. Además, después voy a continuar con mi crítica. La consecución de las escenas, es decir, el hilo de argumental, es surrealista. No hay hilo. Yo la única cosa que consiguió hacerme reírme de esta película es que yo veía una escena y decía: pero esta que viene, absurdo. Pasaba la siguiente escena y yo, que pensé que la anterior había sido ya suficientemente mala, mal hilada, mal situada, lo superaba el director, ¿sabes? Se le ocurraba bien y hacía una escena aún peor. Es que me da... Dios, es lo único bueno de esta película. Me reí de lo mala que es. Es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer en una película. Pues me pareció la peor película que vi últimamente, al nivel de Dragon Ball Evolution, ¿eh?
Bueno, fíjate lo que te digo. No te pases. Yo creo que el director, Till, simplemente dio por hecho que era un film en el que él tenía que enamorarse de ella. Es decir, no buscaba que hubiera un cambio de guión, que hubiera una película que te sorprendiera con el argumento. Se enamoraba de ella porque tenía que enamorarse. Dio eso por hecho.
Un momento estúpido donde los haya. La película es una publicidad de ese autor, de ese actor. Pero totalmente. ¿Es su primera película? Espero que sea la última, por Dios.
No es su primera película como director, ni como guionista.
Como director, sí.
Como director, creo que tiene
al menos
tiene
en la base
otra.
De datos de Film Affinity aparece como su única película. Es donde
pero,
me
informé. Pero, no, si vas a la Wikipedia te aparecen más...
Otros pues me informé dirigido. Mal, perdón.
De hecho, no me acuerdo ahora el nombre, no lo tengo, no la traje apuntada.
Y... La película no aporta nada, no entretiene. De hecho, eso se puede decir Antonio, que... Lo pasó muy mal.
Y, no sé... Ahora me viene a la mente el personaje del taxista, por ejemplo.
Personajes que no son absolutamente creíbles. No hay ningún taxista en la vida real que haga eso. Ninguna enfermera que haga lo que hizo. Esto es que no
suele... Bueno, de la enfermera...
No, yo creo que tampoco hay ninguna enfermera.
Es algo más creíble. Esto algo más,
es una
diría,
escena de película, pero la voy a decir. Llega un chico con un dardo clavado en la cabeza, inconsciente, y la enfermera se pone a pedirle papeleo, que si tarjeta, el tipo le grita. Dice: no, tienes que darme papeleo, tarjeta, no sé qué, no sé cuánto. Dejando al chaval ahí. Es que... No es creíble, yo no me creo eso.
Siguiendo esa línea, lo del taxista.
Lo del taxista es manuscrito.
Llevaba al niño con un dardo clavado en la frente y se para a 20 metros de una ambulancia porque no le pagan hasta llegar a la ambulancia.
¿Esto es una comedia?
Sí.
¿Entonces? No puede ser una comedia absurda.
No, es que precisamente, si fuera una comedia absurda tendría gracia. Pero es que no pretende eso. La película pretende ser una película relativamente seria, con un mensaje profundo y... bien relacionada.
No creo que quiera tener un mensaje profundo.
Viendo lo que habéis comentado, la escena de uno que enseña el culo, o se le deja ver, no sé qué absurdo resulta el taxista, pero espero que no mucho. Y viendo el cuchillo en la frente,
cuchillo dardo. No, un dardo.
Perdón, el dardo en la frente, no no me parece que sea seria, precisamente. O sea, ni, pero yo creo que más bien pretende ser absurda. Yo no sé cómo lo ves. A lo mejor necesitas un indicativo en la parte de atrás del, de la película, pero...
De todas maneras, ya desde el principio ya empiezas viendo que es absurda la película.
Yo creo que la película no pretendía ser absurda en absoluto. Porque lleva el mensaje este de los hombres, de las mujeres, de las relaciones entre ellos. Y ¿sabes? Pretende trabajarse ese tema y no lo trabaja en absoluto, porque no da el argumento. Si la película fuera infantil, aún podría llegar a tener un pase. Pero la película no está enfocada para los niños. ¿Por qué? Porque sexo, desnudos y conversaciones sobre sexo, vamos, no. No sé, yo la película no la pillo, no tengo por dónde pillarla, me parece horrible.
Bueno, ya para acabar, porque va siendo la hora, decir simplemente que, bueno, no es una película para ver con los amigos, ni con Alex, y bueno, si queréis verla con vuestra chica para, bueno, pues eso, te pasar un rato, yo a mí me gustó, yo a mí me gustó, simplemente, me parece bueno para estar con...
A mí me gustaría proponer que, visto el éxito que tenemos con las películas en el programa... Que nuestros oyentes puedan decir qué películas analizar y cuáles no. También.
Sí, si queréis que organicemos alguna, decirlo en el foro. Bueno, tenemos que despedirnos, que se nos acaba el tiempo y toca el siguiente programa. Esto ha sido Crossover. Esto ha sido el programa de hoy de Crossover y nos vemos el próximo martes. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
¡Hasta luego! Hasta luego.
Quack FM 103.4 A Coruña.